y mientras siguen manifestándose movimientos del polo obrero y de barrios de pie en la 9 de julio, donde hay manifestantes heridos, donde hay un detenido, en principio porque querían copar lo que era, digamos, la traza del Metrobús, sigue la discusión en torno a la pobreza, discusión que se llevó en el Congreso por la emergencia alimentaria. Hoy el interbloque de Cambiemos discutiendo si va a acompañar o no a la oposición en los distintos proyectos. Creo que ya son 16 los proyectos. Ayer hablábamos de 10, hay 16 proyectos, ver cuál van a acompañar. Dicen que es el de Rossi. Y mientras tanto, comentarios, no sé, desafortunados, la verdad que no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero hoy fue Bullrich, ya fue en su momento Belluto, fue Pichetto diciendo que Argentina no es Biafra, pero Bullrich decía que no hay gente en una situación de no comer, que esto no es así. Y uno escucha en más de uno, y además que si tienen hambre vayan a comedores. Y contábamos, por ejemplo, un ejemplo chiquito, pero que el comedor de la UOM, que abrió hace muy poquito en Caballito, pasó en un mes de 40 a 200 personas. Tampoco es que dan abasto. Y son muchas las familias argentinas de que dan cuenta que no llegan a hacer las 4 comidas diarias. Bueno, esto parte de la dirigencia dice que no es cierto. Estamos en línea con Eduardo Donce, él es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Facha, uno de los referentes, ¿no? En los tiempos donde no había index saneado, sí. Y con index saneado también.
También, sí.
Bueno, estamos en línea con él, Eduardo Romina Mangel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por el llamado.
No, muchísimas gracias a vos por atendernos. Y yo estoy pensando, este programa tiene la enorme ventaja de llegar a todo el país, y a veces pienso en el desconcierto de los oyentes, ¿no? Porque por un lado se habla de una situación de pobreza de hombres y mujeres argentinos que no llegan a cubrir las 4 comidas diarias de una población que no llega siquiera a cubrir la canasta básica de pobreza, pero por otro lado hay dirigencia social que no entendería yo por qué, no te pido que me lo expliques a vos, pero no entendería por qué buscarían echarle más nafta al fuego diciendo Argentina no es Biafra, esto no es tan grave, tienen comedores, o Bullrich diciendo no hay gente en una situación de no comer. Esto, ustedes que vienen estudiando seriamente el tema, ¿es así?
Bueno, a ver, viene el comentario y cómo lo encarás para clasificar bien, ¿no? Y para definir cada concepto, ¿no? Por supuesto que pobreza es remitiendo a calidad de vida de la población, pero también remite un concepto muy complejo, ¿no? Entonces hay varias formas de medirla. Esta, la más tradicional en América Latina, es la de pobreza por ingresos. También nosotros realizamos otra que es de tipo multidimensional, que es más de tipo estructural, ¿no? Y también separarlo de pobreza y el concepto de indigencia, ¿no? Porque la palabra pobreza asusta mucho al sistema político, ¿no?
Sí.
Y se vio bien claramente en lo que vos comentabas, ¿no? Como entre el 2007 y el 2015 hubo una malversación de datos del INDEC, porque lo que asustaba era eso, era la palabra pobreza, ¿no? Y pobreza quiere decir que no tiene los ingresos suficientes, cuando uno lo mide por ingresos, para vivir en forma digna. Y eso no es solamente la alimentación, sino también todo el resto de los gastos que tendría que hacer hipotéticamente una familia para vivir dignamente según un momento histórico determinado en un país determinado, ¿no? En una región determinada.
Pero perdóname. Entonces, que te voy preguntando, porque sí, hay cosas que no entiendo, y por ahí, digamos, pueden sonar a los ojos de quien no es un experto, como es mi caso, a caprichoso, digamos. ¿Qué sería digna? ¿Vivir en forma digna? Tal vez cada uno lo puede interpretar de una manera distinta.
Por supuesto, claro, sí. Cada uno lo puede determinar, pensar de una forma distinta, como también puede pensar la pobreza en forma digna. Si uno dice, bueno, pensemos pobreza, alguno va a pensar alguien que vio pidiendo, otro o alguien durmiendo en la calle, un documental que vio de hace tiempo de otro país, ¿no? Pero lo que se determina es, según un nivel de gastos, por eso hay encuestas de ingresos y gastos que se realizan periódicamente, ¿no? Bueno, cada 7, 8, 10 años. Entonces se determina cuáles son los consumos promedios de una familia que está en un nivel cercano a la pobreza, digamos entre un 25 y un 30% de la población, ¿no? Y se determina cuánto necesita para, cuál es la estructura, la canasta de consumo para los alimentos, cuánto gasta en viaje, cuánto gasta en servicios, cuánto gasta en ropa, cuánto gasta en útiles para los chicos. Y de ahí se determina, no en el promedio de la población, sino en un consumo promedio de las personas que estarían cerca de esos niveles de pobreza, ahí se determina cuánto ingreso necesitan, esto por supuesto que es normativo, es relativo también, pero cuánto necesitan de ingresos para vivir en esa forma digna, entre comillas, ¿no? Pero entonces,
volviendo, pero por un lado decías pobreza, sí. Por otro decías indigencia.
Y bueno, y la indigencia son los más pobres entre los pobres, los que no le alcanzan el ingreso para los gastos de alimentación, ¿no? Que en Argentina, según nuestras últimas mediciones, que también coinciden mucho con las del INDEC, estaría en un nivel de un 5, un 6% de la población, a valores del año 2018.
¿No? Que sería, digo, en gente a veces es más fácil, no más que un porcentaje, ponerlo en el número de seres humanos.
3 millones de personas, más o menos.
Y claro, más, con, ¿no? 4, claro, son 2.400.000, 2.500.000, ¿no? Con, sí. con 40 millones. Sí. Ahí es donde la cuestión alimentaria, ¿no? Está en problemas, ¿no? Pero yo trato siempre de separar esas cuestiones, sobre todo porque la palabra pobreza asusta mucho al sistema político, ¿no? Entonces, los niveles de indigencia a niveles del al año 2018 estaban entre un 5, un 6, un 7%. Sí, este tipo de, y por eso los cimbronazos y todos los comentarios muy justificados que vos hacías al principio, cuando hay crisis económicas, cuando hay pérdidas de empleo, sí que es reacciona muy rápido este indicador de pobreza, ¿no? Es decir, lo que se dice técnicamente que es muy elástico con respecto a las crisis y con respecto a las mejoras también, ¿no? Si mejora la economía, si se reactiva el mercado de trabajo en un año, enseguida mejoran, por supuesto que relativamente, estos indicadores. Pero con los cimbronazos muy grandes, como tuvimos en el año 2018, en este 2019, también en el 2016 con la devaluación, y también un poco en el 2014 con la devaluación del 2014, que no solamente aceleran lo que es los aumentos de precios, sino que también muchas veces atenta contra la cantidad de empleo y específicamente sobre las changas o los sectores de mano de obra no calificada, ¿no? Entonces ahí enseguida aumenta. Lo que sí hay que reconocer que en Argentina venimos de muchas décadas, ¿no? De niveles de pobreza elevados, ¿no? Entonces lo que nos habla es de una cuestión estructural ya, ¿no?
Pero estamos en un pico, podemos decir hoy que estamos en un pico, porque también se está utilizando esto políticamente en medio de una campaña, esto también es cierto.
Claro, por supuesto que debemos estar en un pico de pobreza, ¿no? Debemos estar en un pico de pobreza. Nosotros todavía no tenemos los datos nuestros porque estamos terminando ahora el relevamiento del año 2019, pero sí por cómo estaba en el año 2018 y cómo evolucionó toda la economía, el mercado de trabajo, los precios, debemos estar en un pico, ¿no? De pobreza. Ahora, a mí me gusta también presentarlo como una cuestión estructural, ¿no? Porque cuando ya tantas décadas, tantos años, hay familias que viven en una situación de pobreza, ¿no? Esto no es solamente una cuestión de ingresos momentarios, que si consiguen un buen trabajo o un trabajo en un mes, dos meses se soluciona, ¿no? Esto está asociado también con otros indicadores que son los de la pobreza multidimensional, que es no solamente analizada por ingresos, sino por la calidad de la vivienda, si se tiene o no servicio, que lo los más importantes son la conexión a la cloaca y al agua corriente.
Eduardo,
la educación, sí.
Perdón que te interrumpa, soy Esteban Rafele. Quería preguntarte justamente por esto, por la pobreza multidimensional, sobre todo porque de alguna manera cuando se habla de pobreza por ingresos, el gobierno lo que suele decir es, bueno, estamos haciendo cloacas, descuidamos la heladera, esto es un poco dicho en crudo el razonamiento post-paso, ¿no? Descuidamos la heladera por hacer las cloacas. Ahora, cuando uno ve los números del INDEC, no se ve un despegue en lo que tiene que ver con mejora en la calidad de vida, en los servicios que mejoran la calidad de vida. No sé cómo lo relevan ustedes.
A nosotros nos dio una mejora en algunas cuestiones estructurales entre 2017 y 2018, sobre todo el tema de la cobertura, ¿no? De cloacas y agua potable, que eso después en los datos del INDEC no apareció porque son niveles de incidencia también relativamente bajos. Es posible que en una encuesta aparezca y en la otra no. Uh-huh. Y sí, es como vos lo estás marcando, que son cuestiones muy lentas, ¿no? Tantas para las mejoras como para el empeoramiento, ¿no? Pero ahí es donde se retroalimentan muchas cuestiones, ¿no? Por eso la nueva forma, nueva no, es complementaria a la anterior, de ver una pobreza del tipo multidimensional, no reducirla tanto a cuestiones economicistas, que son importantísimas, por supuesto, pero a cuestiones muy estructurales, ¿no? Entonces uno pone ahí la educación, el sistema de seguridad, si está presente o no en el hogar, lo que es la asistencia de la salud, ¿no? Y ahí sí que tenemos un estancamiento o mejoras muy leves, ¿no? En el caso de que entre 2017 y 2018 nos habían aparecido mejoras muy leves en algunos indicadores, pero una situación que globalmente es preocupante desde hace varias décadas, y lo cual marca también la importancia que hay que darle al tema, ¿no? Que no depende de una coyuntura económica, sí que la coyuntura económica agrava la situación, ¿no?
Don San, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Encantado.
Quería preguntarle justamente por a partir de lo que usted mencionaba, de que la tasa de indigencia, estamos hablando de, alcanza 2,5 millones de personas aproximadamente, ¿no? O por lo menos en la última medición. Son personas que están en situación de hambre, eso sí puede ser. O sea que esta declaración de Patricia Bullrich de que no hay personas en situación de hambre no se ajustaría a la realidad.
Bueno, a ver, yo para ser estricto con la forma de medir, ¿no? Lo que uno identifica en ese caso es que a esas familias tienen ingresos por debajo, ¿no?, de lo que necesitarían para cubrir los gastos de alimentación, ¿no?
O sea, que no llegarían a hacer las 4 comidas diarias, eso es lo que estamos preguntándonos.
Claro, bueno, lo que pasa es que hay sistemas como el que ustedes comentaban recién, que a veces compensan algunos ingresos, ¿no? También tenemos nosotros algunos indicadores subjetivos, ¿no? Como son los niveles de hambre en la población, ¿no? Directamente se le pregunta si tuvo que achicar lo que son las raciones por cuestiones económicas, y sí, muchos hogares, muchas familias están expresando eso. Digamos, la situación es compleja y es crítica, ¿no? No es que uno esté negando lo que pasa en la coyuntura, ¿no? La coyuntura en estos momentos es muy adversa, y sobre todo porque por la pérdida de empleos de changas, ¿no? Por los aumentos de los precios, sobre todo los aumentos de los precios de los alimentos, ¿no?
Entonces, queda clarísimo, Eduardo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Va de Vuelta. Estamos hablando con el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina sobre el tema que está sobre el tapete, y estamos hablando de la emergencia alimentaria vinculada directamente, por supuesto, a la pobreza. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto y, bueno, tener siempre presente el tema, ¿no?
Gracias.
Buenas tardes.